Hola, soy Nicolás González, chileno, ilustrador, y esto es el podcast de los memes.
Hola Nico, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por participar acá en el podcast en este episodio sobre Chile. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación, la verdad. Es difícil responder esa pregunta. Yo creo que estoy bien, pero han pasado tantas cosas que las emociones han sido tan confusas. Hay un ambiente acá bien extraño, pero yo creo que sí, se podría decir que estamos bien.
¿Quiere decir que entonces, a pesar de lo, más bien desde que pasó en octubre, lo que me contabas hace unos minutos de los impuestos y todo este evento que disparó las protestas y después otras protestas, no solo la del metro, sigue habiendo hasta hoy en día, enero 2020, sigue habiendo todavía un ambiente, una atmósfera intensa política?
Sí, o sea, la verdad las cosas no han cambiado mucho. Desde lo que empezó a suceder el 18 de octubre, lo único que hemos ganado es una especie de certeza, que al principio era una incertidumbre horrible, donde realmente nadie sabía qué era lo que iba a pasar o cuál era el extremo de violencia que podía llegar, cuántos muertos iban a haber. Era bien una incertidumbre súper, no sé, confusa, un ambiente bien extraño. Pero ahora estamos más aterrizados y el tema se ha puesto más, no más urgente, pero porque sí, igual de urgente. Y la agenda que ha hecho el gobierno para solucionar las demandas no ha sido insuficiente. Pero estamos mucho más unidos nosotros, como la oposición a esta idea de gobierno, nos hemos aprendido a organizar. Eso ha sido súper positivo.
¿Y cómo sería una cronología que puedes decir brevemente de los eventos, lo más breve posible, desde octubre hasta hoy en día?
Claro, esto comienza, se supone, el 18 de octubre, 18-O, que en verdad igual tiene que ver con una seguidilla, como te decía, de eventos históricos. Algunas personas dicen que esto, bueno, que tiene que ver con un contexto histórico de Chile desde la fundación del país, la dictadura, que fue en el 73, la vuelta a la democracia en el 89, y entender cómo eso no ha cambiado mucho. Seguimos con la misma constitución que se escribió en dictadura. Y bueno, más por ahora, en el 2006 hubieron unas movilizaciones sociales súper grandes, movilizaciones estudiantiles, de demandas sociales de la educación, porque acá en Chile la educación es súper precaria. Y eso derivó después en el 2011 en un segundo estallido también de manifestaciones, que también quedó inconcluso. Pero que esto se viene hablando hace mucho rato, y claro, concretamente el 18 de octubre del 2019, lo que sucede es que explota un tema que venía, era un viernes 18 de octubre, y el lunes de esa semana, el lunes 14, los estudiantes secundarios y universitarios hacen un llamado a evadir el metro, porque el metro habían anunciado un alza del precio de 30 pesos chilenos, que eso es como 0,030 dólares. Es muy poco. Honestamente no. Y algo que siempre se hace, siempre se sube el metro. Pero tenía que ver como con una acumulación de desconformidades, de injusticia. En muchos aspectos, muchísimos aspectos. Entonces, claro, los estudiantes hacen un llamado a la evasión y eso empieza a crecer, hasta que el viernes el gobierno decide, en vez de flexibilizarse, de hacer un gesto de escucha, hace todo lo contrario, cierra las puertas del metro y dice no va a haber metro, saca a los carabineros a la calle, y ahí la gente, en vez de juzgar y ponerse en contra de los estudiantes, pasa todo lo contrario, se unen, y ahí comienzan las movilizaciones concretamente, ahí comienza el fuego, el bautizo del fuego, y eso hasta ahora la verdad no ha cambiado mucho. El gobierno no está dispuesto a escuchar, entonces la cosa continúa bastante similar a como estábamos del 18 de octubre. Ya van 3 meses, de hecho.
Y después de lo del metro, tengo entendido que también se cambió a otras manifestaciones o evolucionó a otras manifestaciones como incluso claro. feministas.
Sí, porque lo que comenzó como una demanda puntual respecto al alza del metro, se entendió como algo mucho más global, más general, es mucho más complejo. Y todos los agentes, los actores sociales, comenzamos a entender que esto no tenía que ver con el metro, en verdad. Tiene que ver con muchas otras cosas. Y básicamente es la negligencia que ha tenido el gobierno de no querer solucionar o no querer entender y conversar muchos problemas. Entre esos, claro, hay muchas demandas, por ejemplo, los trabajadores sociales tienen sus demandas, el movimiento feminista también tiene una demanda súper concreta, los estudiantes, la salud pública, claro. Y puta, en verdad como que pareciera que Chile está completamente mal diseñado, entonces en general es como cambiar todo, y por eso también se comienza a resumir en el anhelo de reescribir la constitución, la Carta Magna que define Chile, que como te decía fue escrita en dictadura, o sea, fue reescrita en dictadura. Entonces, si estamos con esas bases hoy, 2020, no, o sea, eso es lo primero que hay que hacer, partir por ahí al menos.
Sí, eso fue lo que, por lo que mencionas, desató todo, y hasta que se dieron cuenta de que la Carta Magna es un, digamos,
es una trampa.
Una trampa que los ha tenido ahí. Claro. Y ahora quiero pasar, ya que mencionaste esto, ¿cómo ves la situación cultural en Chile? Tú como ilustrador o como artista en general, ¿cómo ves eso en estos tiempos de octubre para acá?
Es bien raro. Yo siempre he pensado que acá en Chile tenemos una tradición de hostilidad. Los grandes artistas o, no sé, comunicadores o gestores de ideas y de mensajes vienen desde la precariedad, siempre. Bueno, supongo que a nivel mundial también algo similar. Pero acá siempre ha tenido que ver con una posición política, sobre todo en la música. Y creo que este ambiente de hostilidad política nos ha ayudado a entender cuál es la función concreta del arte, o no sé si ocupar esa palabra, pero de hacer cosas, de comunicarnos, de crear símbolos que sean suficientemente fuertes como para encauzar una conversación. Eso ha sido súper educativo en estos últimos 3 meses, porque hemos entendido que somos parte de una comunidad y de que que podemos empezar a generar una conversación, generar preguntas, y no tiene que ver tampoco con una mecánica tan simple y tan banal como ir al gobierno y decir, oye, esto está bien, esto está mal, sino que es algo mucho más profundo, no más complejo, pero más profundo, más humano. Y ahí el arte tiene la herramienta suficiente como para comenzar a definir esos valores, esas conversaciones, esas preguntas, esas inquietudes. Así que yo la verdad tengo harta fe en lo que está sucediendo, pero en un nivel emocional, porque en términos concretos, como políticamente, bastante no entusiasma mucho, la verdad, el asunto, porque ha sido súper lento. El gobierno ha demostrado una incompetencia gigantesca, pero emocionalmente estamos súper capacitados y hemos aprendido mucho, y eso ha sido súper estimulante. En ese sentido, el arte ha sido súper, súper poderoso.
Claro, y mencionabas la fuerza de los símbolos, que muchas veces esta hostilidad cultural o de mensaje o artística se ha encargado de que no crezcan, a pesar de que, pues me imagino que siempre han sido mensajes y símbolos creados, como dices, desde la precariedad, pues tienen entonces también un mensaje hacia también el gobierno opositor. Entonces, estos símbolos recientes, entre varios, culturalmente hablando, de arte, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, por ejemplo, en específico los memes que se están divulgando o transmitiendo en Chile? O sea, hay una carga política, me imagino. ¿Cómo ves esos memes? Claro.
Sí, o sea, bueno, internet, como partiendo de atrás para adelante, internet ha sido un lugar muy importante en todo este proceso, porque bueno, ha habido, en los primeros días ya se entendió el escenario, entendimos al tiro, o sea, de inmediatamente cuál era la posición del gobierno, cuál era su herramienta, cuál era su actuar, qué es lo que no iba a hacer, y ahí los medios de comunicación tienen un rol súper importante. Parecen cosas obvias, pero las entendimos muy naturalmente todos ahora. Y pareciera que esto lo deberíamos haber entendido hace décadas. Y claro, ahí internet fue súper importante y empezaron a aparecer símbolos inmediatamente. O sea, no sé, yo creo que sí tiene que ver con los memes y lo llamaría meme, pero había un ambiente tan hostil, oscuro, que nadie se atrevía a jugar con lo lúdico que pueden ser los memes, como con esa certeza lúdica que posee un meme. Pero claro, desde un principio empezaron a aparecer símbolos muy concretos y ahí desde ahí se hace una lectura súper clave para entender dónde está la representación o hacia dónde va la energía de todo este movimiento social. Por ejemplo, concretamente, hay un símbolo súper poderoso que es el negro matapaco. No sé si allá lo conocen, ¿no? Llegó el negro matapaco, es un perro callejero, era un perro callejero que estaba como por un sector universitario en Santiago donde había muchas manifestaciones, mucha protesta.
Hubo un video de eso.
Sí, hay muchos videos de Negro Matapaco, que básicamente era un perro callejero que le ladraba a los carabineros, a la policía. Y entonces es un símbolo de los rechazados, de la gente más, de un perro callejero que no tiene nada. Y esa es la clase de líderes o la clase de representación que buscamos. Por eso el Negro Matapaco básicamente, bueno, el Negro Matapaco murió hace 2 años, por cierto. Pero ha sido un símbolo inmortal, va a ser un símbolo inmortal. De hecho, gracias a Dios, o gracias no sé a algo, que está muerto, porque o si no ya estaría haciendo comerciales, ya el capitalismo lo hubiese tomado ahí. Pero un montón de símbolos que tienen que ver con el rechazo, con sentirse rechazado. Por ejemplo, acá la comunidad mapuche ha sido reprimida, olvidada, ignorada, asesinada durante siglos. Y ahora, recién gracias a este estallido social, el chileno promedio, el ciudadano que se siente diferente al mapuche, que no se siente parte de esa comunidad, empezó a entender que estaba más cerca de él que de, no sé, la élite económica, o del mismo presidente, o los actores políticos que se supone que nos representan. Por ejemplo, concretamente con la simbología mapuche acá, que a los símbolos fueron súper importantes en el primer proceso, porque empezó un desprecio hacia la bandera chilena, que querías, en algún momento intentaron reemplazarla por la bandera mapuche. Eso también lleva un dilema bastante delicado, porque la simbología mapuche también es algo súper sagrado, pero orgánicamente adoptamos todos como chilenos el símbolo de la estrella mapuche, el Uñelfe, que es una estrella básicamente de 8 puntas, ingenuamente o como naturalmente entendimos que la estrella mapuche significa en lengua mapuche el portador del amanecer, es la primera estrella que sale en el alba. Entonces eso es muy simbólico, porque lo que estamos demandando no es que se acabe el día o que el sol cambie, sino que comience un nuevo día desde cero, la primera estrella del alba. un gesto, un símbolo súper genuino, inocente, honesto. Creo que la estrella mapuche es un símbolo muy poderoso que ha permeado de entusiasmo y de esperanza a todo Chile. Y eso ha sido clave porque la verdad es que el ambiente es bastante deprimente, sobre todo cuando uno se mete a internet y ve todas las cosas horribles que están sucediendo. La policía, más que nada, la represión policial.
Sí, sí he visto, pero me imagino que ustedes que están allá, pues la intensidad o el número de videos o de información que les llega a diario es muy, muy distinta a la que puede llegar a otros países, incluso como México.
Sí.
Entonces, entendiendo el meme o el símbolo como una idea viral, normalizada, recuerdo que hace poco acabas de mencionar que este símbolo o este meme que es la Carta Magna, que no ha sido, que ya está normalizada desde casi casi la fundación mencionada, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo ves ese símbolo? Me imagino que la lucha sería ahora de crear algo más fuerte que ese estado opositor o hostil con el que se encuentran actualmente. Y digo esto porque, pues sí, en sí yo veo eso, como mencionaba, ¿no? Un símbolo, una idea viral, como un meme. Entonces, el hecho de que lo normalizado que está esta Carta Magna sea lo que rige a un estado, a un país como es Chile, pues habla de que debe de empezar quizás por ahí, de destruir esos símbolos viejos, esos ideales normalizados, que pues tienen obviamente el poder, ¿no? Actualmente lo tienen porque tienen la fuerza, digamos, policíaca y la fuerza de las armas y así. Pero yo, sí, lo que he visto es que, pues sí, han surgido varios símbolos recientemente, varios memes recientemente desde el 18 de octubre, si no me equivoco.
Sí.
Entonces, uno de ellos también fue este video de El Patriarcado es un juez, que fue un, como tal, un meme muy fuerte que acaba de llegar también, por ejemplo, a Estados Unidos. Acaban de replicarlo en varias partes y yo creo
en
que
todo el mundo, sí, ha sido.
Entonces, ¿tú cómo ves esa parte de pues sí, el meme como una idea normalizada y que permea desde la religión? También vi que en Chile pasó algo hace poco con un sacerdote o un obispo, algo así, que sacaron de la iglesia, de la catedral, si no me equivoco. Cosas así. Entonces, ¿tú cómo ves el meme como una idea normalizada, como lo puede ser desde Jesús, un meme, si lo queremos ver así, o hasta tal claro, cual, la Carta Magna de un país?
Sí, yo creo que todo este proceso tiene mucho que ver con eso, con la, por ejemplo, queremos cambiar la Carta Magna, la Constitución, pero no solo para empezar a definir nuevas reglas, por decirlo, o nuevos valores, sino que también para destruir ese símbolo previo, que significa seguir atascado en la dictadura. Sí, es simplemente eso. Pero quería, claro, me parece súper interesante lo del patriarcado. Es un juez de las tesis, que ha sido, que es bien interesante porque, primero que todo, la demanda del fin del patriarcado por parte del movimiento feminista es algo, me atrevería a decir que es un poco el resumen de todo lo que exigimos acá, porque ese es el origen. Suena como algo muy ambicioso, pero es el origen y es precisamente lo que hay que redefinir o destruir, si se quiere, incluso. Y no hablo solamente de la situación en Chile, sino que en el mundo entero existe la tradición de la injusticia y la desigualdad, y eso viene desde un primer germen que define la sociedad como algo individual, y eso es el patriarcado. O sea, las comunidades no son iguales. Hablo de, no sé, miles de años, no sé en verdad, pero me imagino comunidades donde el patriarca define las reglas, protege a sus propios hijos por sobre los hijos de los demás. No existe una idea horizontal de la comunidad Y eso empieza a desarrollar la idea de propiedad privada, de, no sé, todo lo que conlleva después la desigualdad. Los países, las guerras, los límites, la mentira, la injusticia, el robo, la ambición. Y es el germen de origen de todo eso es la idea de patriarcado. Completamente. Entonces, este colectivo de chicas, las tesis, tuvieron la sensibilidad, que es lo que le falta a todos los actores políticos de Chile y del mundo, me atrevería a decir, tuvieron la sensibilidad suficiente para entender que el mensaje debía ser llevado a través de, no sé si un meme, pero de algo con una carga simbólica poderosa, simple, directa, muy limpia. Sacar lo innecesario y decir lo concreto. Por eso ha sido tan efectivo, por eso se ha replicado en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Ha sido literalmente en todo el mundo. Y eso, en el fondo, yo creo que esa es la manera de empezar a gestar símbolos para detonar ideas, para hacer germinar, no sé, acciones concretas que van a redefinir el futuro, porque finalmente eso es lo que estamos inconscientemente o conscientemente varios de nosotros tratando de reescribir. No sé si el futuro, porque la verdad es que nadie está tan claro si hay futuro, pero empezar a hacer más directo y decir ya basta. O sea, la vida no es simplemente consumir y ir a dormir y esperar el lunes a entrar a trabajar. Es mucho más complejo que eso y mucho más hermoso que eso, y merecemos eso.
Totalmente, y, de acuerdo.
Claro, entonces estos símbolos, estas acciones, esta nueva idea, en el fondo lo que buscan es detonar algo súper simple en la mente de todas las personas, pues, y así poder comunar todos juntos hacia un estilo de vida mucho más sano, mucho más valioso. Por ejemplo, pues los primeros días de manifestaciones andaba dando vuelta una foto que era un rayado, las palabras han sido súper claves también en todo este proceso, pero todos los primeros días las palabras han sido muy claves. Se van repitiendo, se van entendiendo, y ahí solo en todo este conjunto de acciones individuales se empieza a armar un discurso concreto que nadie lo sabe explicar muy bien, pero todos lo sentimos mucho. O sea, por eso ha habido tanto, por eso todo Chile está a favor de este movimiento social, porque no entendemos bien concretamente cuáles son, por ejemplo, la reescritura de la Carta Magna es algo súper concreto, pero aún así tampoco es la meta. No es ni siquiera algo parecido a una meta, es solo un primer gesto para empezar a hacer otras cosas. Como te decía, yo creo que es mucho más simbólico el hecho de que desaparezca la previa constitución a que se reescriba una nueva. Pero me quería decirte algo, que andaba dando vuelta una foto de un rayado callejero que decía algo así como, ¿cómo era la frase? Era, antes estábamos bien, pero era mentira, pero ahora estamos mal, pero es verdad, algo así. Ya la voy a googlear porque me da confusa la frase. Pero estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira, no como ahora que estamos mal, pero es verdad. Entonces, o sea, ese yo creo que es una declaración súper concreta de decir como la vida es una farsa. O sea, todo lo que viviste es una farsa, desde la idea de la democracia hasta las cosas que te construyen como una persona, las metas que tenías en la vida, todas esas cosas son una mentira. Y claro, te hacían sentir bien quizás, pero en verdad era todo una mentira. Y ahora nos sentimos pésimos. O sea, no sé, por ejemplo, la locomoción colectiva tiene mil problemas. Hay gente que se ha tenido que ir a caminando a su trabajo o caminando a donde sea. La calidad del aire en Santiago está horrible por las lacrimógenas que lanzan los carabineros. La represión policial que ha sido horrible. La calidad de vida es mala. Ha sido peor. Pero aún así nos sentimos más esperanzados que nunca, porque es algo real. Y creo que eso ha sido clave, para, sobre todo para las generaciones más viejas que viven arraigadas como en esta idea de capitalista, de éxito, de materialismo tonto, iluso.
Sí, justo, ilusiones, me imagino.
Son que ilusiones, que pasó.
Una sí. Caída del telón, digamos, o de esa...
Completamente.
Ilusión que pues tenía las personas, por lo que mencionas, primero que nada, separadas colectivamente, más bien de conciencia por lo menos, y ahora ya, por lo que mencionas, ya se siente y se vive esa forma de unión, a pesar de, como dices, esta raya, esta pinta en la calle de estamos peor, pero estamos mejor, que demuestra eso, que es esa reflexión de la situación. Entonces, sí. ¿Algo más que quieras agregar? Se acabó el tiempo, pero creo que fue una pequeña y muy, muy buena conversación que tuvimos sobre el estado actual.
Sí, sí. Mira, yo la visión que tengo personalmente, no sé si es la cierta de la incertidumbre que estamos sucediendo en Chile, pero me gusta ver esto como... porque pareciera ser un proceso político donde nuevos actores van a tomar los nuevos liderazgos de este país. Pero siento que, claro, eso va a suceder, o sea, vamos a reelegir un nuevo presidente en 2 años más. De hecho, es súper interesante la figura del presidente porque es el menos relevante. O sea, ha dicho un par de cosas, pero como que nadie lo toma en cuenta. Es torpe, una figura muy torpe. Y eso es súper clarificador para entender lo que está sucediendo, que yo creo que es el desplome completo de la política. O sea, aquí no estamos hablando de que la derecha, porque el gobierno actual de Chile es de derecha, no se trata de culpar a la derecha, sino que se trata de entender que la política completa está mal diseñada o está lo suficientemente podrida para entender que no se puede salvar. Y de hecho ayer anunciaron las cifras de la encuesta CEP, una encuesta que se hace para saber la aprobación de las distintas instituciones, y las cifras son horribles. O sea, por ejemplo, decían los partidos políticos tienen un 2% de confianza por parte de la ciudadanía, pero la encuesta tiene un 3% de margen de error. Entonces podríamos decir que los políticos tienen 0% de confianza. Es una weá graciosísima. Entonces, esa es la calidad que tiene la representación política en Chile. Nadie cree en la izquierda, en la derecha, en los liberales, en los nuevos jóvenes que están llegando a la política, en los antiguos dinosaurios de la política. Nadie cree en eso. Entonces, por un lado, es importante seguir participando de todo este proceso político, como por ejemplo ir a votar en abril para reescribir la constitución, pero también es importante entender que esto va mucho más allá de un proceso político, tiene que ver con un proceso espiritual, mental, valórico, de reentender la vida. Nosotros los, comillas, artistas, puede que nos movamos por círculos donde esas cosas son más evidentes o son más obvias, son más de perogrullo, pero hay muchas personas que de verdad ven la vida como solamente ir a trabajar, volver a la casa, esperar un año para tener un par de días de vacaciones, no sé, comprarse un auto, tener un hijo, la casa, el perro, todo ese imaginario, no sé, como retrógrado, antiguo, caricaturesco de lo que significa la vida, es algo que definitivamente se está cayendo. O sea, como bien dices tú, el telón se cae. Y es lindo porque el paso obvio después de eso es entender la vida como algo horizontal, no vertical. Por eso se desploma, de hecho, porque es tanta la verticalidad, es tanta la injusticia, es tanta la desigualdad, que la altura es abismante entre el más poderoso y el más oprimido. Por eso se desploma. Por eso la palabra es se desploma. No se destruye, no se derrumba. Se desploma como un edificio. Y creo que esto va a durar, no sé, si es que el mundo sigue en pie y sigue habitable, esto fácilmente puede durar 100 años. Pero... es esperanzador, esperanza. Y de hecho, también como conectándolo con lo que decía anteriormente de una foto que andaba dando vuelta, también había otra foto dando vuelta de un rayado en las calles que decía el neoliberalismo o el capitalismo, no recuerdo, no creo que era el neoliberalismo, nace y muere en Chile. Okay. Y quizá eso es como un poco ingenuo pensar que el neoliberalismo realmente nace en Chile. Pero, para ser justos con ese rayado, Chile fue un experimento estadounidense. O sea, la dictadura en Chile fue financiada por Estados Unidos y para empezar a desarrollar un modelo económico experimental, que fue lo que se... Bueno, acá hay un asunto de unos economistas que en los años 80 se fueron a Chicago a estudiar con Milton Friedman, que está toda esa escuela económica, que son los actuales líderes de Chile. De hecho, Piñera era uno de esos estudiantes aventajados de un economista que no tenía miedo en capitalizar la vida humana, en entender la vida humana como algo numérico, como, bueno, una esclavitud básicamente. Entonces, es lindo que las nuevas generaciones tengan la valentía de destruir eso, o ni siquiera destruirlo, sino que de despreciarlo y decir, no, la vida va por otro lado. Y eso es lo lindo que se está reescribiendo acá en Chile, y creo que es lo valioso, y que ojalá también esa semilla empiece a germinar en otros lados. Pareciera que sí. Yo no quiero decir que Chile es como el precursor de este asunto, es un tema global que viene pasando desde hace varios años, sobre todo en Latinoamérica.
Totalmente.
Pero pareciera que Chile era como el país que tenía más beneficios de esa cosa oscura, y aún así lo rechazó. Y eso es lo lindo que está pasando en Chile.
¿Algún mensaje con el que quieras concluir? ¿Algún mensaje para las personas chilenas o de otros países de Latinoamérica, mexicanas, que te estén escuchando ahora?
Sí, yo creo que me gustaría hacer un llamado a que, por muy hostil que se vea el asunto y por muy evidentemente monstruoso que sean las instituciones, esta mecánica de el gobierno que lanza a los perros, que son la policía, para atacar al pueblo, que es una estrategia que se hace en todos lados y que se ha hecho históricamente, pareciera desmotivante, pero tenemos que mantenernos unidos y entender que tenemos una... Va a sonar cursi, pero yo creo que la herramienta más fuerte que tenemos, el arma más fuerte que tenemos es el amor. Y ha sido una brújula súper importante para entender hacia dónde van las demandas, hacia dónde va la lucha, de qué manera atacar. Por eso hablaba, de hecho, de la sensibilidad que tuvieron las tesis para poder desarrollar una estrategia que, bueno, ya sabemos cómo ha funcionado. Yo creo que hay que seguir esperanzado y entusiasmado y unido. Eso, no bajar la esperanza.
Perfecto. Pues Nico, muchas gracias. No me queda más que agradecerte por tu tiempo y tus palabras muy, muy sabias. Muchas gracias por esta conversación que tuvimos y
gracias esto. A ustedes. Espero haber sido lo suficientemente coherente.
Sin duda. Bueno, pues seguimos con otra conversación y muchas gracias, Nico.
Gracias a ti.
Hola, estamos ahora con Kila Shitposting desde Reñaca, Chile. ¿Cómo estás?
Bien, levantándome recién.
¿Qué horas son ahí ahora mismo? Acá son las 9 de la mañana, 9:20.
Aquí son las 2:30.
Sí, entonces 3 horas de diferencia. Y bueno, empezando con el tema, mencionaste hace poco que antes de la llamada, que la página tuya empezó en marzo de 2017.
Sí.
Entonces, así fue. Desde marzo de 2017, ¿cómo has visto la evolución tú de los memes, en este caso, tanto globales como chilenos? En temas, por ejemplo, políticos, como lo que surgió en octubre del año pasado en Chile.
Sí, según lo veo yo, los memes políticos antes se referían más a la historia antigua de Chile. Por ejemplo, Carlos Ibáñez del Campo, los memes del golpe de Estado, y etcétera, etcétera. Pero desde el 18 de octubre se ha dado que al final el administrador de la página, el que hace los memes, debe estar constantemente al día con lo que está pasando en el país para poder hacer un meme que, por así decirlo, venda dentro del mercado de los memes. Porque un meme del golpe de Estado, un meme de Ibáñez o de Pedro Aguirre Cerda, ya no es tan relevante, por así decirlo, como un meme de Cast, por ejemplo. Así que al final lo que ha pasado es que los memes se han tenido que actualizar a la contingencia.
A lo que sucede actualmente. Y hoy en día, ¿cuáles dirías son los memes más relevantes en Chile, políticamente hablando? Digamos, de estas últimas semanas, estos últimos meses.
Sí, dentro de mi propia experiencia, con los memes que me veo mejor, no sé si tengas seguidores que puedan enojarse por lo que voy a decir, pero al final José Antonio Kast es un meme que vende bastante dentro de las páginas de memes. O sea, uno hace un meme de Kast y se propaga por montones. El otro meme que puede funcionar y funciona es insultar al presidente Sebastián Piñera. Y ya después Gabriel Boric. Sí, yo creo que son como los memes más importantes del estallido. Porque después, por el otro lado, los memes más de derecha, que tienen, según yo, una menor calidad, tenemos los memes de la asamblea, de que vamos a hacer Chilezuela, pero son como más memes propagandísticos que memes como para el entretenimiento y la politización. Tienen más como un factor politizante más que de entretenimiento.
Y entonces tú, por ejemplo, como o ustedes, los administradores de la página, tal cual les interesa, digamos, la postura del entretenimiento dentro del meme, en estos días o en estas épocas, estos tiempos de, pues sí, muy politizados en Chile, ¿cuál es el interés de ustedes? O quizás son en ambos, pero ¿cuál es el interés de la página como tal?
La verdad es que la página tiene dos corrientes, una que nunca ha alcanzado como a materializarse porque el otro admin está en la universidad y como que igual le cuesta hacer memes, que es la parte más como suave. Si uno ve los memes hechos como en los memes no políticos y hechos como en PowerPoint, así tipo WordArt, son del segundo admin. Pero la corriente que más seguimos y la corriente que está en Instagram, porque como yo soy el único admin de la página de Instagram, es la corriente totalmente política. O sea que al final la gracia es hacer memes políticos y de alguna manera politizar a través de los memes, pero de una manera divertida.
Claro. ¿Cachai? Sí, entiendo. Entonces, tú personalmente tú dices que administras la página de Instagram, pero ¿cómo ves entonces la respuesta en cuanto a lo político que hay detrás de los memes?
Mira, la verdad es que en Instagram no tenemos muchos seguidores, es como un, no sé, bueno, matemáticas, pero como un 10% de lo que tenemos en Facebook. En Instagram tenemos 500 y en Facebook somos 5000. Pero la cosa es que en Instagram tenemos mejor recepción porque desde que creamos la página fue armando el círculo más político. En cambio, con Facebook tenemos peor recepción, además que como es una plataforma menos juvenil, hay mucha conservaduría, por así decirlo. Así que en Facebook recibimos más como insultos por los memes y todo, pero en Instagram usualmente mucho apoyo, dentro de lo posible, si somos un 10%. No sé cómo será cuando seamos un poco más.
Sí, entiendo. Sí, son campos de cierta forma similares, pero yo los veo, sí, hasta cierto punto completamente distintos. Entonces, volviendo otra vez al tema de Chile y los memes, ¿cómo ves, por ejemplo, todo esto, estos otros formatos, por así decirlo, fuera de las redes sociales, como las pintas, las rayas que le llaman, las calles, como meme, como justo propaganda o meme fuera de las redes? Digo, porque también tienen su alcance viral, fuera de las redes, pero incluso vuelven después a las redes, esas fotos, fotografías de las rayas, de las pintas en las calles. ¿Cómo ves ese impacto de un meme fuera de pues sí, de lo digital, de un formato como mencionas de PowerPoint o WebArt?
Afuera del, o sea, como lo digital, afuera de lo digital, ¿o no?
Sí, digo, es que también un graffiti tiene el potencial de viralizarse tanto como un meme. Quizás no sea la intención al principio, pero para, desde mi punto de vista también es un meme. Hoy en día ese tipo de formato como el graffiti o como un performance, como lo fue también lo de las tesis y lo de el patriarcado es un juez, por ejemplo.
Sí, sobre todo lo cursed. Es que lo que pasó con las tesis fue más un contrameme, por así decirlo, porque no validaban el mismo movimiento, sino que lo tiraban para abajo. Sobre todo las páginas así de momos machistas, por así decirlo. Uh-huh. Al final hacían memes con lo mismo, pero el alcance, al final, o sea, al final el internet, como yo le decía a un profe que nos dio una charla de cómo el internet nos coartaba la vida personal. Al final el internet es otro mundo dentro del mundo.
Claro.
Así que es como si fueran transportándose entre mundos las mismas intenciones. No sé si respondí la pregunta, pero es que me perdí un poco dentro del...
Sí, justo al mencionar dices un mundo dentro de otro mundo. Entonces, ¿tú consideras que esos son formatos válidos? Pues sí, propagandísticos en este término.
Totalmente. De hecho, cosa de ver lo que pasó con Pepe en Estados Unidos, que al final es un meme que se terminó convirtiendo en un ícono propagandístico y probablemente la razón por la que ganó Trump. O sea, todo el aparato de 4chan trabajando por Trump, no directamente, sino que de manera propagandística, es uno de los grandes factores que muchos consideran que fue la razón por la que ganó al final.
Claro.
Es un nuevo mundo que hay que potenciar. Y al igual que las páginas de como Primera Dama Cecilia Morelos, no sé, las páginas donde se juntan las personas de derecha a hacer propaganda.
Sí, totalmente. Hay una fuerza, un potencial dentro del meme como propaganda o como... Y siempre lo ha habido. Quizás yo lo único que pienso es que por lo mismo de que a veces se piensa que es humor o distracción o entretenimiento, un meme, quizás a las personas se les olvida que también funciona justo como un aparato propagandístico, como mencionas. Entonces, sí, mi interés al preguntarte esto es saber cómo ves tú otra vez el estado actual del meme propagandístico en Chile y fuera de quizás tu página o la página que tienen ustedes en Facebook o en Instagram de Kill a Shitposting, ¿cómo ves actualmente las corrientes muy divididas, muy, muy en guerra quizás, las corrientes de memes políticos, por así decirlo?
Sí, están bastante divididas, pero no dentro de mi círculo de los que me muevo, por ejemplo. Porque si yo, por ejemplo, pongo un meme que diga Piñera culiao, ya. Y lo ve otra página que no hace el meme político, sino que hace deep fried, pero igual como él daba en charlas, que igual él tenía contenido como antisistema, al final los dos concordamos en eso. O sea, podemos discordar en alguna otra base más política. Pero por el otro lado tenemos los memes que como dije, no tienen tanto valor humorístico, sino que más valor propagandístico, hecho usualmente por la derecha, por así decirlo, o los más liberales, donde se expresa directamente dentro del meme con la letra Impact y todo, el rechazo al cambio. Podemos identificar dos corrientes de meme, una con, o sea, no sé si lo diga yo porque soy de una corriente, una con mayor mérito o mayor esfuerzo humorístico, y otra más directa, que al final es la que cala a los grupos más conservadores.
Y las edades, por ejemplo, de los públicos, ¿has visto, por ejemplo, las analíticas de tus de tus páginas, ya sea de la de Instagram o la de Facebook, ¿qué tipo de consumidor o de público tienes como tal?
No, o no las he visto o no me salen, porque en Instagram creo que tengo la página como persona, no como empresa.
Sí,
y porque... en Facebook no me he dado cuenta. Pero usualmente son como, según lo veo con las fotos de perfil y cuestión, son como la gente cercana, como de 16 a 20 y tantos, 30 quizás, con los que uno llega más a los memes. Y dentro de los memes anticonservadores son la gente de 45 para arriba la que te putea. Sí.
Entonces, ¿sí crees que hay una segmentación clara entre ambos lados, digamos, la izquierda, por así decirlo, y la derecha, o los liberales conservadores en cuanto a público de memes?
Sí, y yo quizás no diría tanto brecha etaria, o sea, brecha política, sino más brecha etaria. Es como cuando una tía te manda un meme, o mi mamá cuando me manda un meme por WhatsApp, y yo le digo, mamá, esto es un meme de mamá. O sea, como que le da risa a ella, pero a mí no.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí, hay una brecha de ese tipo como tal. Entonces, para concluir con esta pregunta sería, ¿qué consideras tú que es actualmente, o más bien consideras actualmente que existe una... ¿Es necesaria una ética al momento de hacer memes como tal?
¿Una ética?
Sí, o sea, al momento de formular o de crear o de repostear, ¿crees que hay cuestiones a considerar éticas justo por lo mismo de lo político que puede haber detrás o de al público que le está llegando o las implicaciones que puede tener?
Por supuesto, yo creo que al final una ética de hacer memes políticos es estar constantemente informado y bien informado. O sea, si uno va a hacer un meme de algo, o sea, criticando algo, que sea un meme criticando algo que sea verdad. Si yo hago un meme criticando que José Antonio Kast pateó un gatito y no es verdad, al final voy a estar difundiendo información falsa. Yo creo que la ética al final es intentar decir la verdad. Objetividad dentro de la crítica humorística también.
Claro, sí, lo objetivo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, pues me gustó mucho platicar este breve tiempo contigo, Kila Shitposting. Recuérdanos tus redes sociales, la de Facebook y la de donde te pueden encontrar en general, Facebook, Instagram.
En Facebook soy Kilapayun Shitposting for High Class Teens. Y en Instagram somos @kilachitposting. Los esperamos allá.
Perfecto. ¿Algún mensaje, algo más que quieras decirle a las personas que te están escuchando?
Un saludo a mis seguidores y disculpen por no haber subido muchos memes, pero estoy como un poco inspirado, lo siento.
Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras.
Igualmente.